Entramos ya en la actualidad de la Iglesia, para eso está con nosotros el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Herrestán. Buenos días, bienvenido.
Hola Ángel, bien hallado.
Bueno, pues una actualidad que desde luego pasa por la reunión permanente de la Conferencia Episcopal, una reunión en la que ha estado muy presente pues toda la actualidad política no en vano. El gobierno se acaba de estrenar, ese gobierno de coalición con Podemos, y hay muchas cosas encima de la mesa, muchas previsiones de lo que podría estar por venir, que luego ya veremos a la medida que vaya pasando el tiempo, se irán pues de alguna manera confirmando todas esas previsiones. Se habló, por ejemplo, de el pacto educativo, se habló de educación. El monseñor Luis Argüello, el portavoz de la Conferencia Episcopal, hablaba de la necesidad de ese pacto global, un pacto tan ansiado, del que tantas veces se ha hablado y que nunca ha llegado, ahora tampoco, seguimos estando en ello, y hacía esta reflexión sobre todo lo que rodea a ese pacto y sobre todo a las polémicas que están surgiendo alrededor del pacto educativo y en concreto las que tienen que ver con la Iglesia. Vamos a escucharle.
No nos importa solo la clase de religión, no nos importa solo la escuela concertada, nos importa una propuesta educativa que humanice y que ayude a formar ciudadanos que tengan capacidad de acogerse, de respetarse y de colaborar al bien común.
Bueno, pues efectivamente, esto es un punto importante porque parece que la Iglesia tercia en este debate que hemos visto en torno a la cuestión del PIN parental, que ha dado tanto que hablar, pues como si entrara para defender una cuestión de parte.
Sí, como si fuera lo suyo y ya está.
Y no es así, no es así. La primera cuestión a la que se refirió Monseñor Argüello es a que se trata de conciliar y de coordinar dos derechos fundamentales. Hay un derecho que tiene, evidentemente, la autoridad pública, el gobierno, y es establecer los contenidos objetivos del sistema educativo. Le corresponde al Estado fijarlos. Y una segunda cuestión, que también es evidente y lo reconoce la Constitución, es que los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones morales y religiosas. No es tan difícil, no es tan difícil coordinar estos dos contenidos. Primero, establecer qué es lo que objetivamente hay que enseñar, porque luego resulta que en el ámbito de extraescolar pues llegan talleres, llegan charlas, llegan cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha establecido objetivamente como contenido curricular. Lo primero es establecer eso, teniendo en cuenta, y es una cuestión importante que introdujo Monseñor Argüello, que en las cuestiones antropológicas estamos en una sociedad ahora muy plural y hay una diversidad de posiciones que son legítimas. Por ejemplo, sobre la cuestión de la identidad sexual, sobre la naturaleza de la sexualidad, sobre la afectividad, sobre la familia. Bien, pero lo que no se puede pretender es que desde el Estado se imponga una determinada visión en estos temas sobre la que no hay consenso y se imponga tratando de adoctrinar a los chavales. Puede haber muchas maneras de hacerlo. Aquí se ha hablado del PIN parental, pero hay otras muchas. Y como dijo don Luis Argüello, lo que hace falta es que en todo momento haya una fluidez de relación entre la escuela y las familias, de manera que los padres estén informados de aquello que se está ofreciendo a sus hijos y puedan, en caso de que sea necesario, intervenir. No porque haya un deseo de estar vetando continuamente, sino porque es que hay cuestiones de fondo que no deberían ser objeto de imposición por parte de los poderes del Estado.
Sino más bien de los padres, claro.
Son los padres los que tienen que decidir, y además no hay ninguna dificultad. Se está creando, a mi modo de ver, una especie de contraposición en algunas declaraciones que es totalmente falsa. Ningún padre en general, bueno, puede haber alguno porque hay gente para todo en esta vida,
sí, como decía el torero.
La inmensa mayoría de los padres no tienen ningún problema con los contenidos de matemáticas, de lengua, de inglés, de ciencias, de historia que se les están dando a sus hijos. No es difícil hacer posible esto. Y luego comenzabas diciendo esta cuestión del pacto global. Ahí dijo una cosa, Monseñor Argüello, interesante, que quizás pasa inadvertida. El otro día comentábamos que la vicepresidenta Calvo dijo muy calurosamente que el gobierno desea participar en una convocatoria de pacto educativo global que la Santa Sede, que el Papa Francisco, ha hecho para el próximo mes de mayo en Roma. Y lo que dice Monseñor Argüello es, bueno, si sería extraño que el gobierno de España esté muy interesado en un pacto a nivel mundial sobre educación y, sin embargo, no haga lo posible por alcanzar un pacto educativo que pacifique definitivamente la escuela en España, que es lo que le toca en primer lugar. Y esa es una cuestión, esa es una reflexión, me parece, muy realista y muy significativa.
Hablábamos de esas decisiones que pueda tomar el gobierno, más o menos de manera unilateral, bueno, pues arrogándose esa cualidad de yo tengo la razón y aquí se van a hacer las cosas desde mi prisma y desde mi punto de vista y así voy a legislar y punto, ¿no? Es lo que se está hablando. En eso cabe, por ejemplo, materias como la eutanasia.
Sí, la eutanasia evidentemente tenía que salir en la rueda de prensa con el portavoz de la conferencia episcopal porque los compañeros, los colegas lo sacaron. Es el primer anuncio que ha hecho el Consejo de Ministros de que pondrá en marcha la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley de eutanasia. Y una vez más, la sorpresa porque en un momento en que esta cuestión, en que la cuestión de los cuidados paliativos está sobre la mesa, en que el 70% de los enfermos en España que necesitarían cuidados paliativos no lo reciben porque no se ha desarrollado una ley de cuidados paliativos y no se ha desarrollado, digamos, todo un sistema que ponga esa cuestión en el centro, en un momento en que la vida se alarga, en que las capacidades de la medicina para permitirnos vivir más tiempo, pues es evidente que van a hacer que se planteen situaciones de frontera. Ha dicho Monseñor Argüello que era necesario marcar una línea roja en la defensa de la vida, no buscar atajos sino ofrecer, digamos, una compañía adecuada en lo médico, en lo afectivo, en lo espiritual, para que las personas que afrontan este tramo final de la vida, como dice el famoso documento, el último documento de la Conferencia Episcopal, puedan ser realmente acompañadas y acogidas en toda su dignidad. La eutanasia nunca es un camino de dignidad, es un atajo más allá de las buenas o malas intenciones de quien lo promueva.
Y luego están las relaciones que va a haber con el gobierno en otros muchos temas. Y hay uno que siempre sale, es el pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, del que están exento las confesiones religiosas, las ONGs, entre ellas también la Iglesia. Eso es algo de cajón, algo que ya se sabe, pero algo que permanentemente hay que recordar, lo hacía también esta vez Monseñor Luis Argüello.
Lo que nosotros planteamos es que en este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si solo fuera un asunto de la Iglesia o un privilegio de la Iglesia, porque no es así. Digo, pero en estas dos claves de ni privilegios ni discriminaciones, dialoguemos, porque el deseo de la Iglesia es de colaborar al bien común.
Y dialogamos todos, claro.
Evidentemente, si el gobierno quiere cambiar las normas fiscales que están dentro de esa ley de mecenazgo, pues tiene derecho a plantearlo, a discutirlo, a tramitarlo y hacerlo. Pero no partiendo de una premisa totalmente falsa, y es que la Iglesia goza de privilegios en materia fiscal o en materia de IBI. La Iglesia no tiene privilegios. La Iglesia es tratada como otras entidades sin ánimo de lucro que aportan al bien común y por lo cual se ha decidido darles este tratamiento fiscal. ¿Que el gobierno quiere cambiar esa cuestión? Que la cambie para todos y que la cambie por orden y por el camino recto y no utilizando esas añagazas y esas sugerencias de privilegios y tal.
Y los globos sonda.
Y que están absolutamente, en la fantasía porque no en la realidad.
Pues José Restán, dicho queda. Muchas gracias.
A ti, hasta luego.